Las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Se llama Andrew Johnson, es maquinista de tren y su sangre fría evitó una tragedia mucho mayor. A última hora de este sábado conducía el tren que hacía el recorrido desde Doncaster a Londres. Fue alertado de que un hombre estaba apuñalando a varias personas en uno de los vagones. Tuvo la enorme sangre fría de desviar el tren a la estación más cercana, a la estación de Huntingdon, a unos 120 kilómetros de la capital inglesa, de Londres. Allí esperaba la policía armada, que desarticuló al atacante en 8 minutos. Esa rapidez salvó muchas vidas. Si hubiese detenido el tren de forma inmediata, en medio de la nada, el desenlace podría haber sido terrible. Se ha sabido que Andrew Johnson fue militar antes que maquinista. Sirvió 17 años en la Marina Real y fue desplegado en Irak en 2003 con el grado de suboficial. Trabajó como ingeniero de armamento en la Segunda Guerra del Golfo. Las autoridades han descrito como crucial y ejemplar su actuación. El atacante, un hombre de 30 años de raza negra, actuó solo y la escena de pánico duró 14 minutos. Se ha descartado que fuera una acción terrorista. El ataque ha dejado 11 heridos, dos de ellos siguen ingresados en el estado muy grave. Algunos de los pasajeros han relatado que al principio pensaban que se trataba de una broma de Halloween al ver a este hombre portando un cuchillo de cocina de grandes dimensiones.
Yo solo estaba escuchando un podcast en mi teléfono y entonces de repente vi a unos chicos corriendo. Corred, corred, hay un tipo apuñalando a todo el mundo, a todos. A un hombre mayor le bloqueó con la cabeza y tenía como una herida, tenía una herida en la cabeza. Tenía una especie de herida en el cuello y le dimos chaquetas para que se taponara la sangre. Todavía intento averiguar quiénes son, cuáles son sus intenciones. Solo sabía que estaban apuñalando a todo el mundo.
Otro de los heridos contó que un hombre mayor impidió que el agresor apuñalara a una chica joven. En el forcejeo sufrió heridas en la cabeza y en el cuello. Fueron minutos de pánico. Varios pasajeros se refugiaron en los baños del tren huyendo del agresor. Descartado el móvil terrorista, lo que refleja la prensa británica, lo que destaca hoy es la sensación de inseguridad en la que vive el Reino Unido. La epidemia de lo que llaman los knife crimes, los crímenes con cuchillo, aumenta el temor ciudadano. El gobierno ha endurecido la legislación sobre el uso de navajas y cuchillos, pero solamente el año pasado hubo 55.000 crímenes con arma blanca. En los últimos meses, el país ha sufrido varios ataques violentos. Horas después de la noche de Halloween, los británicos vivieron estas escenas de pánico en un tren. El ataque cerró un mes trágico que se inició el 3 de octubre en la celebración judía del Yom Kippur. Un británico de origen sirio asesinó a 2 personas a la salida de una sinagoga en Manchester antes de ser abatido por la policía. Como en el resto de sociedades occidentales, tampoco el Reino Unido escapa al debate sobre la seguridad ciudadana como uno de los asuntos que más preocupa en este momento a los ciudadanos. Están pasando más cosas. COPE ha tenido acceso al último informe de la UCO que señala que el empresario Víctor Daldama pudo influir en el gobierno canario en la adjudicación de contratos públicos de mascarillas y test antígenos durante la pandemia, cuando al frente del Ejecutivo canario estaba el hoy ministro de Política Territorial Socialista, Ángel Víctor Torres. El mismo documento revela capturas de pantalla de mensajes entre el ministro Torres y Coldo García que hablan de pagos y de material. Son en total más de 300 hojas de informe y, como te cuento, concluye que el ministro Ángel Víctor Torres tuvo contacto con la trama que involucra a Coldo y Aldama durante la compra de material sanitario por parte de su gobierno en Canarias en el año 2020. Y el líder de Vox, Santiago Abascal, ha negado contactos con Alberto Núñez Feijóo para buscar a un candidato que releve a Carlos Mazón como presidente de la Generalitat. En línea con su discurso, fuentes de Vox, al más alto nivel, avisan a COPE que no tienen prisa y emplazan al Partido Popular a dejarse de teatro, Ricardo Rodríguez.
Santiago Abascal sabe de su fuerza en cualquier operación para sustituir a Carlos Mazón al frente de la Generalitat Valenciana. El concurso de Vox es esencial y, según trasladan a COPE, el entorno de Abascal serán inmunes a cualquier intento de meterles prisa. Toda vez niegan contactos con el PP, no hay ningún tipo de conversación, inciden al más alto nivel, mientras su líder carga contra Alberto Núñez Feijóo por dar oxígeno a Pedro Sánchez.
El Partido Popular ha acabado dando a Sánchez un chivo expiatorio que lo único que hace es exonerar a Sánchez de la responsabilidad criminal que tiene en la DANA.
Abascal ha desplazado así la presión sobre Feijóo. Si quieren proponer algún nombre en referencia al relevo de Mazón, que lo digan públicamente. Eso aseveran las mismas fuentes. Que los populares se dejen de teatros, rematan desde el núcleo duro de Vox.
España fue en 2004 uno de los 5 países de la OCDE que más migrantes permanentes recibió. 368.000 personas llegaron a nuestro país para quedarse. Eso sí, según la organización, el conjunto de la Unión Europea recibió casi un 10% menos. Corresponsal en París, Asunción Serena.
Los flujos migratorios hacia los países de la OCDE en su conjunto han disminuido un 4% en 2024, según un informe presentado hoy por la organización, incluso un 8% si se refiere a los países de la Unión Europea, aunque la situación varía fuertemente de un país a otro. La migración llamada permanente, la de quienes llegan con intención de no volver a su país de origen, ha descendido en Nueva Zelanda y Reino Unido un 56% y un 41% respectivamente, mientras que en España solo ha bajado un 1,8%. En un contexto además de niveles históricamente altos. La reagrupación familiar sigue siendo el principal motivo de migración permanente dentro de la OCDE, con más de 2 millones de personas, mientras que la migración por trabajo afecta a 1 millón de nuevos trabajadores, lo que supone una caída del 21%. Por otro lado, los cruces de fronteras irregulares de la Unión Europea han disminuido drásticamente en 2024, un 37% menos que en 2023.
Y un apunte más, Carlos Mazón ha firmado ya su escrito de renuncia a la presidencia de la Comunidad Valenciana, aunque seguirá ejerciendo en funciones hasta que haya un nuevo presidente en la Generalitat. Y en los deportes, el Real Madrid viaja a Liverpool sin... más tantuono, Luis Munilla, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. La misma dolencia que Lamine Yamal, una pubalgia, deja al argentino fuera del partido de mañana en Anfield. El equipo, por cierto, viaja a esta hora a Liverpool. Miguel Ángel Díaz.
A esta hora tiene previsto volar el Real Madrid rumbo a Liverpool. Se lleva Xabi Alonso a 22 jugadores. Ha causado baja en la mañana de hoy más tantuono, que sufre una pubalgia. No se esperan novedades en el once inicial. El argentino fue titular contra el Valencia. Todo apunta a que Camavinga, que jugó bien el Clásico, pudiera recuperar la titularidad. A las 7:15, horario peninsular, ofrecerá conferencia de prensa Xabi Alonso en Anfield, donde jugó 5 temporadas al lado de un futbolista todavía por determinar.
Juega mañana también el Atlético de Madrid en casa ante el Unión Saint-Gilloise, con la recuperación de Pablo Barrios, que de todos modos no parece que vaya a ser titular todavía. En el Athletic de Bilbao, Nico Williams es duda para el partido del miércoles en Newcastle. Hoy se cierra la jornada de Liga con el Oviedo Osasuna a las 9 en tiempo de juego, y la FIFA desestima el recurso del jugador del Alavés, Facundo Garcés, por falsificación de documentos. Así que Garcés sigue suspendido hasta septiembre del año que viene.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 18 grados y cielo despejado en el centro. Mañana llegarán algunas nubes y las temperaturas se van a mantener sin cambios, con 19 grados de máxima y 6 de mínima en el centro. En cuanto al tráfico, en las carreteras hay problemas, en las salidas por la 3 en Rivas, por la 4 en Pinto, en la entrada por la 5 en Navalcarnero, en la M50 en Getafe circulando hacia la A5, en la M40 en Cosla de Vicálvaro sentido A3, en el barrio de la Fortuna y Ciudad de la Imagen sentido A6. En el interior continúa el accidente en la M30 en la zona de la Avenida de América sentido A3, permanece cortado el carril derecho de la calzada central. Y detenido en Leganés un hombre de 29 años acusado de agredir sexualmente a una joven de 22. La Policía Nacional lo arrestó después de que la víctima fuera encontrada desnuda y desorientada en plena calle en estado de shock. Escuchas La Tarde.
Pues estamos ya en las 4 y 9 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias. En un momento te voy a explicar cómo queda la situación en la Comunidad Valenciana después del anuncio de dimisión de Carlos Mazón y su decisión de no convocar elecciones. La última hora es que Mazón ya ha formalizado su dimisión como presidente de la Generalitat en el registro de las Cortes Valencianas, el Parlamento Autonómico. Pero antes, en un día intenso, sin duda en lo informativo, el otro gran protagonista es Álvaro García Ortiz. Ha comenzado el juicio de las primeras veces, por primera vez un fiscal general del Estado encausado, acusado de un presunto delito de revelación de secretos. Se le acusa de filtrar un correo relacionado con la causa abierta por fraude fiscal a Hacienda Alberto González Amador, la pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. Me acompañan esta tarde Lorenzo Silva. Lorenzo, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes,
Pilar. Y también Antonio Jiménez. Antonio, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Y además está por aquí también Araquis. Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Vamos, si te parece, Araquis, con las claves de este juicio. ¿Cuándo empieza esta historia que ha llevado hoy al banquillo al fiscal general del Estado?
Pues empieza la tarde-noche del 13 de marzo del año pasado. Ese es el día clave. El Mundo, a última hora del día, publica una información en la que se dice que el fiscal Julián Salto había ofrecido un pacto al novio de Ayuso para que se reconociese culpable de defraudar 350.000 euros a Hacienda a cambio de una rebaja en la pena. Bueno, ahí comienza, según la investigación y los distintos informes de la UCO, la intervención del fiscal general para comunicar a la opinión pública que la historia se estaba, según ellos, contando al revés y que era el abogado de Amador el que buscaba ese pacto de conformidad con la fiscalía.
Es curioso cómo sucede todo, porque al fiscal Salto le piden que comparta esos correos que le había enviado el abogado del novio de Ayuso, mientras él se encontraba en un partido de fútbol.
Sí, se encontraba en un partido de fútbol, le llama la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, en medio de ese partido del Atleti en Champions.
Va el Atlético, va Memphis, resopla, preparado.
Bueno, estaba Julián Salto viendo el partido. Pilar Rodríguez le pide que le mande su correo personal de esos mensajes sobre los delitos fiscales del novio de Ayuso. Le pregunta al fiscal si puede ser después del partido. Ella le dice que no, que tiene que ser ahora, para allá. Había mucha prisa, había mucho intercambio de información y de llamadas en esas horas. Salto busca esos correos, los comparte y esa misma noche ya hay varios medios de comunicación que se hacen eco de la noticia. González Amador admite los delitos fiscales que se le imputan.
Estamos hablando de los días 13 y 14 de marzo del año pasado, de 2024. Y unos meses después, en enero de este año, el Supremo le cita a declarar como investigado.
Y ante el juez de instrucción, Álvaro García Ortiz niega ser el autor de la filtración, defiende el borrado de su correo electrónico personal y el cambio de su teléfono móvil. Dice que lo hizo por motivos de seguridad relacionados con el puesto que ocupa.
Gracias, Araquis. Pues después de esa primera declaración de García Ortiz, vino el procesamiento y así llegamos al juicio que se ha iniciado hoy, que se va a extender hasta el próximo 13 de noviembre. Hasta 40 testigos, entre fiscales, políticos, periodistas y agentes policiales, van a declarar a lo largo de todas estas sesiones en este juicio. La Fiscalía y la Abogacía General del Estado, que defiende a García Ortiz, piden su absolución y las 7 acusaciones personadas en la causa piden penas de prisión de entre 4 y 6 años de inhabilitación especial para el cargo de fiscal general. En el Tribunal Supremo está siguiendo el juicio nuestra jefa de tribunales, Patricia Rossetti. Patricia, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Ha comenzado el juicio esta mañana con las cuestiones previas. El fiscal general vestía su toga. ¿Cómo ha sido esa puesta en escena, Patricia? ¿Se ha sentado en el banquillo o ha estado en el estrado? ¿Cómo ha sido esa fotografía?
Ha estado en el estrado. Ha llegado un poquito antes del inicio del juicio en coche, por la puerta grande, por la puerta de las autoridades. Él es fiscal general del Estado, aunque esté sentado en el banquillo. El Supremo no le suspendió cautelarmente sus funciones, tal como pedía la acusación popular a PIF, la de los fiscales, y se sienta en el banquillo como fiscal general del Estado, algo inédito en nuestro país. Se ha puesto la toga y se ha sentado en estrados. Y le hemos escuchado tan solo decir un no cuando el juicio empieza con el relato de los hechos. Lo ha leído la letrada de la Administración de Justicia y al terminar el presidente de la sala penal, el presidente de este tribunal, Andrés Martínez Arrieta, le preguntaba si reconocía estos hechos que le imputaban y él lo ha negado rotundamente. Ha sido simplemente un no. A partir de ahí comenzaban las cuestiones previas, las cuestiones jurídicas. La abogacía del Estado, que ejerce la defensa de García Ortiz, y la Fiscalía pedían la nulidad de actuaciones, sobre todo la nulidad por la entrada y registro en la Fiscalía General del Estado porque había vulnerado los derechos fundamentales, y pedían la nulidad de ese registro y todo lo que conllevaba, toda la información que se habían incautado y todo lo que estaba plasmado en los informes de la OCO. El tribunal, tras deliberar, ha admitido una serie de documentación que han presentado las partes y sobre esa nulidad ya responderán en sentencia. Y 3 horas más tarde de lo previsto, empezaban los testigos, empezaba Julián Salto, que es el fiscal de delitos económicos y quien investigaba a González Amador, el que estaba en el partido de fútbol y bueno, sí, pues tuvo casi que salir porque le llamó primero la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, para pedirle una serie de información. Como estaba en pleno partido, no podía responder a todo. Dice, corre mucha prisa, y dice, no, mañana. Le llama a continuación la fiscal jefe Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, que estuvo imputada en esta causa. También le dijo que no corría prisa, pero bueno, que esperaba a que terminase el partido. Pero a los 4 minutos le llama de nuevo Pilar Rodríguez y le dice que el fiscal no puede esperar. Necesitan saber qué es lo que se podía pactar o lo que se había pactado. Y él responde que simplemente estaba respondiendo a los correos del abogado de González Amador. Pero bueno, lo que ha llamado la atención es esa premura de que el fiscal no podía esperar. Así ha terminado la mañana y ahora empezamos, bueno, pues con el retraso que llevamos, porque tenían que haber declarado 4 testigos esta mañana, y vamos por el segundo, que es Pilar Rodríguez, la fiscal jefe provincial de Madrid. A continuación irá la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, y luego el fiscal jefe de la Fiscalía Técnica, Diego Villafañe, que también estuvo investigado en el Supremo, y luego nos quedarían los jefes de prensa de la Fiscalía de Madrid y de la Fiscalía General del Estado.
O sea que va con bastante retraso, ¿no?
Sí, con 3 horas de retraso en un principio.
Madre mía, pues igual esta tarde os toca ya marcharos más tarde de lo que pensabais. Oye, Patricia, pues sí. ¿Cuándo va a declarar el Fiscal General del Estado?
El fiscal general del Estado está previsto que declare el penúltimo día, el día 12, se queda para el final, justo antes de que del escrito de conclusiones y del escrito de acusación, en fin, cuando se termine prácticamente el juicio.
¿Cómo ha sido la expectación que había esta mañana allí en el Supremo? Cuéntanos.
Pues ha sido, bueno, desde primera hora de la mañana, aquí estaba COPE desde las 8 de la mañana, o desde las 7, un poquito antes, y a las 8, que era cuando abrían la puerta, pues ya ha ido llegando todos los medios de comunicación. Nosotros estamos dentro del Supremo, en la sala que se conoce como la Aspirina, que es la misma sala en la que estuvimos los compañeros de radio, los medios de comunicación de radio, en el juicio del Prusés. Es una sala que tiene una gran mesa redonda que se llama la Aspirina, y aquí es donde estamos nosotros siguiendo por monitores el juicio. Hay que decir que este juicio no se emite en directo. Ha sido unanimidad de la sala para que no haya emisión en directo. Todos los sonidos y las imágenes tienen que ser editadas y tampoco se puede retransmitir en diferido íntegramente bajo amenaza de expulsión de la sala, de quitarnos la acreditación. Es el acuerdo al que han llegado la sala, y nosotros simplemente podemos coger el sonido, contar lo que pasa y emitir el sonido editado. Somos 200 periodistas en el Tribunal Supremo, en distintas salas distribuidos, prensa, radio y televisión, y también algunos están dentro de la sala de vistas que se celebra este juicio en la sala penal.
Patricia, y te voy a pedir un apunte también sobre la otra noticia judicial del día. El juez del Supremo, Leopoldo Puente, propone sentar en el banquillo a José Luis Ábalos, a Koldo García y a Víctor de Aldama por los contratos irregulares de las mascarillas. ¿De qué se las acusa y a qué se enfrentan, Patricia?
Bueno, esta ha sido la primera noticia que teníamos antes de empezar este juicio. A las 9:00 de la mañana nos llegaba ese auto del juez Leopoldo Torres, en el que ya cerraba la investigación. Ya lo advirtió en el auto del 23 de septiembre que esta parte de la investigación estaba ya próxima al cierre, y simplemente estábamos esperando a ver cuándo se cerraba. Es la parte de los contratos irregulares de mascarillas durante la pandemia, y califica los hechos como cohecho, pertenencia, organización criminal, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. Y en esta investigación afecta a José Luis Ábalos, a Koldo García y al empresario Víctor de Aldama. Luego nos queda la otra parte, que empezó prácticamente en el mes de junio, en la que está también Santos Cerdán investigado.
Gracias, Patricia Rossetti. Bueno, el juicio continúa a lo largo de toda esta tarde. Nos vas contando novedades.
Gracias, Pilar. Buenas tardes.
Buenas tardes, Patricia. Antonio Lorenzo, sabemos que es un juicio desde luego histórico, un juicio inédito también, como hemos dicho, un fiscal, ni más ni menos que un fiscal general del Estado en el banquillo. No había ocurrido nunca, es que ni en España ni en Europa. A partir de aquí, ¿qué esperáis de este juicio?
Bueno, vamos a ver, yo creo que este juicio no se habría celebrado jamás, no estaríamos hablando de él si el fiscal general del Estado no se hubiera prestado servilmente a una estrategia política diseñada por el gobierno para atacar a una rival, a una adversaria como Isabel Díaz Ayuso. De ninguna manera estaría hoy sentado en el banquillo el fiscal general del Estado si la persona a la que tiene que, de alguna forma, desacreditar no hubiera sido el novio de Isabel Díaz Ayuso. Un ciudadano normal, tiene cuitas con Hacienda, toda la vida de Dios, llegan a pacto de conformidad con la Fiscalía, y cientos a diarios, ¿eh? A diario, y no pasa nada. Y el fiscal general no se inmiscuye. En este caso, ¿por qué se intromete el fiscal general del Estado en una causa que llevaba el fiscal Salto, que ya lo hemos oído hablar aquí de él, de que lo sacan incluso de un partido de fútbol. Fíjate tú la urgencia que le corría al fiscal general del Estado para cumplir con Sánchez, de forma servil y vergonzante e indigna. Este señor tiene que salir de un partido para dar unos datos que en ningún caso le habrían obligado a salir de ese partido si la persona investigada no hubiera sido efectivamente la pareja de una rival política. Y eso es lo más grave de este asunto. O sea, con independencia de que este fiscal general del Estado sea condenado o no, desde el punto de vista de lo que ha hecho y de cómo ha actuado, además borrando todos los mensajes de su ordenador y de su teléfono. O sea, está de alguna forma autoinculpándose. Porque si no tuviera nada que ocultar, no habría hecho ese borrado, evidentemente. Temía que efectivamente todo se le comprometiera aún más. Y lo más grave es que este señor ha servido a una operación política de desgaste y de deterioro de una adversaria que, bueno, pues compite con Pedro Sánchez. Y en este caso Isabel Díaz Ayuso.
Yo creo que al margen de la tormenta política de fondo, que es máxima, claro, como se puede fácilmente comprender, el asunto está en este momento donde debe estar, que es en un tribunal de justicia, que además está formado por 7 magistrados, bastante competentes, la verdad, bastante diversos, los hay de sensibilidad progresista, conservadora e intermedia, ¿no? Si aceptamos estas etiquetas, y que estoy convencido de que van a hacer un análisis de lo que se lleva al acto del plenario, de un juicio, que es de la prueba que se ha recabado durante la instrucción. En esa prueba, pues hombre, hay algunos elementos que desde luego dejan la posición del fiscal general en, bueno, bastante desairada, ¿no? Por ejemplo, que se pida que se remitan unos documentos confidenciales a una cuenta personal de Gmail. Por su propia naturaleza, esa cuenta es incompatible con el secreto. Todo lo que uno manda a una cuenta de Gmail, para empezar, lo puede leer cualquiera de los ingenieros de Google, ¿no? Con arreglo a las condiciones de ese proveedor de correo. Ya eso es un poco extraño. También es un poco extraño que alguien borre de la noche a la mañana toda su cuenta de Gmail. Yo no sé si tú, Pilar, tienes cuenta de Gmail, yo la tengo.
Tengo.
Desde hace mucho tiempo, yo creo que antes que borrar la cuenta de Gmail, preferiría cortarme un trozo de un dedo, porque perdería tanta información tan relevante, que es muy llamativo. Ahora, de lo que se trata es de que una sala de justicia, insisto, formada por 7 magistrados, con arreglo a derecho y a la prueba que se practique, valore si, en ausencia de esa pistola humeante, no tenemos una prueba contundente de que se produjera la filtración, los indicios que hay reunidos y valorados conjuntamente pueden constituir una prueba que destruya la presunción de inocencia del fiscal general. Si es así, lo condenarán. Si no es así, lo absolverán.
Y luego recordemos una cosa, Lorenzo. Estamos hablando de un juicio que se impulsa, se proyecta y se lleva a cabo, se materializa, no porque haya una denuncia previa de un ciudadano que ha visto perjudicada su presunción de inocencia, su derecho a la defensa, revelándose secretos confidenciales, datos secretos de una causa que se estaba instruyendo contra él y que él además quería zanjar, llegando a un pacto de conformidad. Como yo decía antes, algo que todos los días ocurre. Y como no es el novio o la novia de un rival político del gobierno, pues no pasa nada. Esto se sustancia y aquí paz y después gloria. Esta denuncia no solamente es la de esta persona, el novio de Ayuso, sino también de el Colegio de Abogados de Madrid. Ojo, que además denuncia claramente cómo el fiscal general del Estado se intromete de una forma extraordinaria en la relación fiscal-abogado con su cliente y además revela ese secreto de confidencialidad que es inviolable. Y también, ojo, una asociación de fiscales, la AFI, Asociación de Fiscales Independientes, también denuncia al fiscal y esos tres están representados en el juicio contra Álvaro García Ortiz.
Claro, la pregunta también aquí, Lorenzo, es cómo está afectando todo esto en la institución, porque Álvaro García Ortiz llega a este juicio como fiscal general del Estado, cuando le habían pedido desde diferentes asociaciones su dimisión.
Eso es al margen, ¿no? Y creo que en el curso de este programa tendremos ocasión de hablar también de un caso análogo, ¿no? Cuando alguien está representando una institución que además, en el caso de la Administración de Justicia, es cardinal, ¿no? Como es la Fiscalía General del Estado. Y pese a los intentos legítimos, por cierto, por defenderse y por evitar el procesamiento y el acto del juicio en el que estamos hoy, no lo consigue, pues yo creo que lo más decoroso, ¿no? Lo que todos entenderíamos más loable sería anteponer la institución y además pensar que apartándose de la institución y evitando esta imagen un poco extraña, ¿no?, de los fiscales sentados al lado del abogado defensor en una sala de justicia.
Sí, sí, es que claro, la imagen es
extraña,
tremenda, ¿no?
Un poco extraña, pues ahorrar esa imagen y además, por otra parte, pues tener más soltura para defenderse, ¿no? Es decir, Álvaro García Ortiz sigue siendo fiscal, sigue teniendo su presunción de inocencia intacta, no se va a quedar en la calle, no se va a morir de hambre y podría haberse defendido de una manera, pues yo creo que más suelta y también sin necesidad de menoscabar la institución a la que representa. Pero bueno, no es el único caso, ¿eh?, de personas que se amarran a la institución que en un momento determinado encarnan porque entienden que les ofrece un parapeto, cuando una institución lo que debe ofrecer es servicio al interés general y a los ciudadanos.
Bueno, hoy ha comenzado el juicio contra Álvaro García Ortiz, se ha reanudado la sesión de la tarde. Bueno, pues luego, pues a lo largo de este programa iremos conociendo qué está pasando. Nos lo contará nuestra compañera que está allí en el Supremo, nuestra compañera Patricia Rossetti. Os quiero preguntar también si puede cambiar ahora la actitud de Ábalos y Koldo. ¿Tirará alguno de la manta al saber hoy que se van a enfrentar al primer juicio de los varios que les esperan por delante? Ojo, para que todo el mundo lo entienda, hablamos de unos tipos, Ábalos, Koldo y Aldama, que se forraron, presuntamente, por el cobro de mordidas en la compra de mascarillas en lo peor de la pandemia, cuando cada día morían cientos de personas en España por el coronavirus. Conviene recordarlo.
Pues según Aldama, la trama habría recibido en comisiones y mordidas alrededor de 4 millones de euros, ¿eh? Y el caso de las mascarillas, que es el que se va a juzgar, pues estaría el grueso de esa cantidad, estaría ahí destinada, ¿no?, para pagar los servicios prestados a cambio de los contratos públicos que consiguió la trama. Ahí están implicados Ábalos, está Koldo y también el propio Aldama, ojo, que no ha tenido ningún inconveniente en autoinculparse haciendo declaraciones ante el juez, lógicamente, ante la fiscalía, poniendo de relieve el calado de este muladar, ¿no? Estamos hablando de delitos de cohecho, de pertenencia a organización criminal, de tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. ¿Qué aprecia el juez del Supremo? Pues que hay indicios delictivos, por ejemplo, en la contratación también de Jessica, la novia de Ábalos, Ninea y Entraxa, en dos empresas públicas. Habla también del alquiler del piso de Jessica, que se pagó con el dinero de la trama en Plaza de España, en Madrid, en el centro, la contratación de esta otra persona, que hoy, por cierto, declaraba también en la comisión investigadora del Senado, Claudia Montes, la llamada Mix de Asturias, que ha dicho que, por cierto, Ábalos le dijo en algún momento que Sánchez conocía toda la historia sobre la corrupción que estaban practicando. Y a esta la contrataron, por ejemplo, en Logirail, que es una empresa dependiente de Renfe. También se habla del alquiler del chalet de Alcaidesa en la Costa del Sol, ¿no?, que se le propicia o se le propone a Ábalos por parte de la trama a cambio de todo el favor que ha conseguido, porque la trama, digamos que gira en torno a Ábalos, del que se aprovecha efectivamente su posición predominante como ministro de Transportes en el gobierno, uno de los ministerios más importantes del gobierno, para poder acceder al resto de ministerios y a otras administraciones públicas dependientes del PSOE para llegar a esos contratos. Queda, por cierto, abierta todavía la causa o la pieza que tiene que ver con los amaños en los contratos de obra pública. Esto es solamente el caso mascarilla y esto es lo que se va ahora a ventilar en ese
y en momento. Este caso mascarillas, vamos a ver qué pasa también con el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que era presidente de Canarias cuando esta trama de las mascarillas actuaba. Lo digo porque COPE ha tenido acceso a un nuevo informe de la UCO de 350 páginas que revela la implicación del actual ministro en los negocios de una de las empresas investigadas en la trama. Estoy encima de tu pago y ya está validado el material, dice Torres en una conversación con Koldo García. Es un informe, insisto, que la UCO remite al juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, que también investiga la trama de las mascarillas. Bueno, que hemos empezado la semana a tope, ¿eh? A tope con...
Que no conocemos todavía, Pilar, en detalle eso. Se está desgranando ese informe.
Se está desgranando.
Porque se ha hecho público hace nada y son 300 y pico páginas.
Efectivamente. Entonces vamos a ver
qué
si
contiene el mismo
y qué contiene.
Exacto, y cómo compromete al ministro Torres, ¿eh?
Pues hemos empezado la semana así fuertes, con el tema de las mascarillas, con el juicio al fiscal general del Estado y con la dimisión de Carlos Mazón como presidente de la Generalitat Valenciana, que ya se ha hecho efectiva. Enseguida vamos a hablar de todo ello, pero está por aquí Rosa Rosado, porque también vamos a hablar de altura. Claro, tenemos a Antonio Jiménez, que yo creo que es nuestro analista más alto de todos. ¿Cuánto mides tú, Antonio?
1,94.
Bueno, no está mal, ¿eh?
Qué
no está mal.
Es que
yo he tenido pros y contras, en esto de la estatura.
Claro, yo le veo y digo, yo creo que ha crecido de un día para otro. Antonio,
los pros, mucho los pros que he visto, persona, he visto las cosas por encima de la media nacional. Por tanto, mira, la última vez me sirvió mi estatura para que un grupo de amigos saliéramos de esa ratonera en que se convirtió el estadio de Saint-Denis en la final de la Copa de Europa, Real Madrid-Liverpool. Y la verdad que lo pasamos mal. Y yo, gracias a mi estatura, veía dónde podíamos escaparnos, dónde estaban las posibles salidas. Otros no lo veían. Claro, en medio de la masa, claro, y veía cabezas, pero yo veía por encima de esas cabezas, digo, allí tenemos que dirigirnos. Y allí íbamos. Y la verdad que salimos mejor y más pronto que los demás.
Ya, bueno, la ropa luego será un impedimento.
Ese, por ejemplo. Esa es una cosa.
O la cama, ¿no? Antonio.
Las cámaras ya felizmente las hace, ya casi todas son
sí,
de
pero
dos
hace
metros.
Años, ¿eh? No,
¿eh? No, antes los pies no salían por la vamos. Claro, una cama de 1,80, 1,90, a mí me faltaba cama, efectivamente. Y la ropa ahora ya no, pero hace 10, 15, 20 años era difícil encontrar una ropa, en fin, que te sentara bien o creías tú que era la que debías llevar en función del tiempo, y resulta que nada, tenías que llevarte las tallas grandes, lo que había por ahí.
Jiménez, por curiosidad, un tipo de 1,94, ¿qué pie calza?
46 en mi caso.
Ah, pues pensé que me ibas a decir a lo mejor más, un 48
que
así.
También es otro de los problemas, ahora ya no.
Ahora, sí, sí, ahora hay de 46, todo, pero sí es verdad que hace años era una de las complicaciones.
Hace 20 años uno de los problemas, mi padre lloraba porque no me encontraba zapatos.
Pobrecito mío.
Para comprarme los
con el mío con 12 años tú usas un 42, que yo no sé cuándo le va a parar.
Mi hijo mide 1,81 y usa un 46, por eso pensé que me ibas a decir que tú algo más.
Pues todavía, ¿tú cuántos años tienes?
19, acabo de cumplir.
Bueno, entonces ya no va a crecer más, ya ahí se va a quedar.
81,82 por ahí.
Por ahí.
Bueno, pues estamos hablando de eso, de ventajas y líos que has tenido por la estatura o esa cosa cotidiana que se te da mal por culpa de lo que mides, ¿no? Y es verdad que todos tenemos nuestras historias con los centímetros.
Buenas tardes. Pues mira, yo mido 1,60 y mi marido mide 2 metros. Y de los 3 hijos que tenemos, los 2 chicos mayores miden 1,90 y 1,85. Y desde que los niños crecieron y pegaron el estirón, yo ya no uso el altillo que tenía en la cocina para coger los cacharros altos.
Claro.
Directamente los llamo, y cuando los llamo aparecen por la puerta de la cocina y me dicen ¿qué te alcanzo? Y me alcanzan lo que sea. Ya saben que cuando les llamo es para alcanzarme algo de la cocina.
Pues yo sí le digo a mi marido, anda, cógeme eso, me dice, haber tomado más leche de pequeña.
Claro. Oye, 1,60 y 2 metros de altura al marido, como el dúo sacapuntas. ¿Os acordáis, no? Igualico.
El punto de la I, totalmente.
Recuerdo una Semana Santa en Sevilla, en medio de la bulla, Carlos, que Carlos también tiene sus 1,80 y tantos. Otro compañero, Rafael Martínez, que estaba por encima de los 1,90 también, y claro, nos pusimos en posición favorable para ver uno de los pasos en uno de los sitios adecuados, ¿no? Y los que estaban detrás, llegó un momento ya, como había tanta gente, decía, esos que están delante, que bajen de la escalera, que no vemos nada.
Hombre, no te quiero yo delante mío en el cine, ¿eh?
Ni yo tampoco.
Que se bajen de la escalera, que no vemos nada.
Que imagínate, no ves nada con Antonio
te
delante.
Chapa al cine y vamos, todo lo que tengas delante.
Bueno, ventajas o líos que has tenido por tu estatura, nos lo cuentas en el 607-15-0602.
Mensaje de la Mutua, Rosa.
Sí, a ti también te pasa, tu compañía de seguros no para de subirte el precio cada año. Increíble, estarás contento. Bueno, no te preocupes, hay solución. Es hora de irse a la Mutua, porque si te vas a la Mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama ahora al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. En la radio.
Informaciones hoy de peso, juicios que se abren y dimisiones que se anuncian.
Todo pasa en COPE. Todo pasa en COPE.
Me encuentro en la puerta principal del Tribunal Supremo, en donde aparecerá dentro de unos minutos el procesado fiscal general del Estado.
Para elegir nuevo presidente de la Generalitat.
Ahí está la noticia. Acaba de anunciar Carlos Mazón. Bueno, me tengo que ir corriendo a Catarroja. Está entrando en este momento Maribel Vilaplana, la periodista con la que comió Carlos Mazón.
Sellada por agentes de la Guardia Civil ante el tumulto de cámaras.
Que en este momento Álvaro García Ortiz acaba de bajarse del coche oficial.
Feijóo acaba de empezar, si le escuchamos.
Una decisión correcta.
¡Qué mañana informativa, madre mía!
¡Madre mía!
En la radio, todo pasa en Herrera en COPE.
Todo pasa en COPE.
¿Ya has sacado el anorak de pelito, el plumas, la bufanda que te regaló tu abuela? Estás más que preparado para el frío. Pero, ¿y tu casa qué? Elige calor y ahorro para tu hogar. El Leroy Merlin. Tienes ofertas en estufas, calderas, termostatos, con los que además ahorras energía. Consulta condiciones en tienda y web.
En Línea Directa nos preocupamos por ti y por tu salud. Con nuestro seguro de salud tendrás acceso directo al especialista que necesites y sin pasar por el médico de cabecera en más de 1,000 centros y hospitales de toda España.
Y con menos esperas.
Contrata el seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Al pensar en los santos nos los imaginamos en altares, pero vivieron en nuestras ciudades, caminaron por nuestras calles. Si les seguimos, veremos que cosas que pueden parecer pequeñas en realidad son muy grandes. Porque tú también puedes ser santo. Busca tu inspiración en portantos.es. 9 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana.
Ahora, ¿cómo les digo a mis hijos que tengo cáncer?
Para atención psicológica o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Interruptores. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la duda, la rutina, el camino hecho. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol. Con toda la energía. Más info en repsol.es.
Bienvenido a Securitas Direct. Le atiende Carmen.
Hola, quería información para instalar una alarma.
Claro. Dígame cómo es su vivienda.
Pues vivo en un ático y no sé. Me preocupa que puedan colarse.
Pues tranquilo, porque nuestra alarma con aviso a policía tiene detectores especiales para jardines y terrazas, que pueden detectar cualquier intruso antes de que entre.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Reales Seguros creemos que la cultura tiene un poder transformador. Por eso hemos creado la plataforma Cultura con Impacto, donde apoyamos distintas iniciativas culturales que fomentan la inclusión, generan empleo y mejoran la salud de las personas, ayudando a que la sociedad avance. Descubre más en culturaconimpacto.es. Reales Seguros.
Los juguetes más buscados ya están en marcha.
Y en Hipercor y El Corte Inglés tienen un 25% de regalo hasta el 23 de noviembre.
Adelántate.
Consigue ya juguetes tan buscados como la casa de muñecas de Gaby,
la taquilla secreta de Kitty Secret, el Tamagotchi Paradise.
Ahora 25% de regalo en juguetes.
Para comprar más juguetes del 18 al 31 de diciembre.
En Hipercor y El Corte Inglés, en tienda web y app.
En Cofidis cumplimos 35 años y lo celebramos con un regalo muy especial para ti.
¿Una tarta?
Algo mucho mejor.
¿Una tarta gigante?
Escucha, escucha esto. Si entras ahora en cofidis.es y solicitas ya tu préstamo, te beneficiarás de nuestra oferta especial de aniversario, solo disponible hasta el 10 de noviembre. Cofidis, 35 años a tu lado.
Novedades en Teddy.
Hola, ¿tiene algo para mi hijo adolescente?
Lo tenemos. Velas perfumadas contra los olores difíciles de quitar. 3 euros.
¿Y algo para mi hermano el conspiranoico?
Lo tenemos. Papel de aluminio. Al fondo, 1,25€.
Navidad la tenemos. No importa lo que busques en Teddy, lo encontrarás. Eso y mucho más. Teddy, un mundo de ideas.
Este mes, decir no cuesta menos. Di no a que el divorcio te separe de tus hijos. Di no a que te echen del trabajo sin pagarte lo que te corresponde. Porque solo este mes puedes suscribirte a Legalitas a un precio inconformista. Aprovechalo. Cuenta con un servicio de abogado siempre que lo necesites y siente la libertad de decir no. Legalitas. No te conformes. 900-100-662.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
Este caso está levantando una profunda reacción social, indignación también, y ha puesto el foco en los protocolos contra el acoso escolar y sobre todo plantea la cuestión de si son adecuados esos protocolos o se están quedando cortos. ¿Qué tenemos que hacer como sociedad?
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Creía de corazón que me sería más fácil demostrar desde esta atalaya la información de la que no dispusimos, que podría ayudar a levantar esta tierra, pero ya no puedo más.
Ya no puedo más, es lo que ha dicho el presidente de la Generalitat Valenciana esta mañana en su renuncia, una frase que resume su estado de ánimo. El run run estaba ahí y esta mañana Amazon ha dimitido un año después de la tragedia provocada por la Dana que dejó 229 fallecidos allí en la provincia de Valencia. El dirigente popular ha comparecido en el Palau de la Generalitat y ha justificado su decisión en el desgaste personal y político tras un año marcado por la polémica gestión de aquella catástrofe. La presión social, las investigaciones judiciales en curso y la división también en el Partido Popular han terminado por precipitar su salida. Seguimos analizando la actualidad de este intenso lunes con Lorenzo Silva y con Antonio Jiménez. Bueno, Antonio, Lorenzo, la dimisión de Mazón realmente es una dimisión en diferido porque de momento seguirá en el cargo, en funciones, hasta que se elija nuevo presidente de la Generalitat. Es decir, esto es un me voy, pero de momento me quedo. Mantiene además su acta de diputado en las Cortes Valencianas, lo que le va a permitir conservar el aforamiento. ¿Cómo habéis visto al presidente de la Generalitat en su comparecencia esta mañana, Lorenzo?
Mal, porque lo que es evidente a estas alturas es que con su permanencia, con su insistencia en mantener el cargo, ni ha ayudado ni se ha ayudado. Creo que está bastante claro, es una apreciación bastante unánime que él no tiene más remedio que a estas alturas compartir. Y me ha llamado la atención pues ese argumento al que ha recurrido, ¿no? El argumento ya de la impotencia, de la incapacidad, del desfallecimiento, ¿no? Que es muy comprensible, por otra parte, ¿no? Porque cuando uno intenta sostener lo insostenible, pues es bastante fácil llegar a la extenuación, al agotamiento que te impida seguir. Lo que me sigo preguntando en estas situaciones, de verdad, me sigo preguntando, cuando veo a estas personas que han llegado a la conclusión, y es evidente que le ha llegado a la conclusión de que ya no puede aportar más, ¿cómo perseveran en tratar de mantener una amarra, en tratar de mantener un vínculo, un enganche, en este caso pues para mantener un aforamiento? No sé por qué ninguno de ellos en estos momentos no tiene la tentación de decir, bueno, que sea lo que haya de ser y que sea ya, porque al final los aforamientos se levantan, los suplicatorios se conceden, si de algo tiene que responder, tendrá que responder. Yo creo que ganaría, ayudaría, y se ayudaría, si en lugar de aferrarse, si hubiera desasido desde luego hace un año, y ahora en lugar de arrastrar los pies hasta el final, pues afrontara ya de una vez, gallardamente, la responsabilidad que le incumba.
Pues mira, yo creo que la dimisión de Mazón llega tarde y además mal. Mazón tendría que haber sido, yo creo que en los días posteriores a la tragedia, a la Dana, con todas las consecuencias que se vieron y se están analizando desde entonces, y su proceder, desde luego, poco ejemplar, teniendo en cuenta que era el presidente de la Generalitat en ese momento, de dramatismo para sus administrados, para los valencianos. Y digo que tarde y mal porque además, después de un año, lo hace justo el día en el que menos oportunamente debería haberlo hecho, dado que hoy el fiscal general del Estado debería ser el protagonista de la actualidad en este país, precisamente por ese juicio inédito que antes comentábamos. Uh-huh. Y desde luego, no digo que haya pasado así, casi inadvertido, pero sí se ha ido a un segundo y tercer plano. No sé quién es la lumbrera del Partido Popular, que al final, consensúa o acuerda este tipo de decisiones tan importantes. Si lo ha hecho Mazón sin consultar con Feijóo, si Feijóo lo sabía y lo ha aceptado, porque, hombre, después de un año podía haberse esperado y haber dimitido, no sé, dentro de 3 días o 4. Y yo no creo que hoy. Sí, es una torpeza infinita desde el punto de vista político.
Sí, pero mira, Antonio, yo creo que se han visto emparedados por las fechas. Ha coincidido por un lado el aniversario, con el espectáculo del otro día, y por otra parte hoy declaraba Maribel Vilaplana ante la jueza, una declaración que claramente no le iba a salir bien. Luego veremos cuánto de mal le ha salido, ¿no? Y creo que al final se han visto obligados, es decir, que no ha sido realmente una elección. Si hubieran podido elegir cualquier otro día, lo habrían hecho.
Pues fíjate, Lorenzo, me lo pones más a huevo, si me permites la expresión. El mismo viernes o el sábado tenía que haber dimitido. Después, porque si todo lo sustancia en función de lo que se vivió en el Museo de las Ciencias de Valencia, en el museo...
Al día siguiente tenía la oportunidad perfecta.
Claro, bueno, decía, oye, yo he visto lo que he visto...
Cuando una jornada de reflexión...
Exacto. Y en lugar de decir, me voy a...
sobre ello...
En lugar pues de ha procrastinado
voy a dedicarme a reflexionar el fin de semana, no, dice, me voy, ya no aguanto más, he visto lo que he visto, no me quiere ni punto. Ahora bien, dicho lo cual, a mí me parece muy injusto residenciar toda la culpa de lo que pasó y de la gestión que se está haciendo y se hizo en aquel momento en Mazón, y que se vaya de rositas quien tiene una responsabilidad directa enorme. Se llama Pedro Sánchez y su gobierno. Y lo digo porque ya estoy viendo cómo ya no basta solo con que se haya ido Mazón. Ahora ya están criticándolo incluso porque no se va del todo, o se va a media, según dicen, y no convoca elecciones. O sea, en Valencia queremos elecciones, que sea el pueblo el que se pronuncie, en función de una gestión mala. En el resto de España parece que lo de las elecciones, lo de la democracia, está todavía muy verde.
Pues tras la dimisión de Mazón se ha reunido la cúpula del Partido Popular, que vamos a conocer. ¿Qué ha dicho Maribel Sánchez? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
¿Qué ha dicho Alberto Núñez Feijóo de la dimisión de Mazón?
Bueno, lo que ha dicho Feijóo es que ha sido una decisión correcta y lo que ha hecho ha sido poner la pelota en el tejado de Vox. Les ha dicho que hay que consensuar un candidato que le sustituya. Pero en realidad eso es lo que le ha dicho a los varones del partido en la parte abierta, digamos, de su discurso. Pero ¿cuál es el trasfondo de todo esto? La dimisión de Mazón lo que ha hecho es precipitar el calendario que tenía previsto la dirección nacional del partido, y es lo que nos han contado fuentes de Génova. ¿Por qué? Pues porque tras el funeral y tras esos gritos que se oyeron durante el funeral de Estado contra Mazón, el presidente de la Comunidad Valenciana, al día siguiente, justo al día siguiente, jueves, llamó a Feijóo y le dijo: no puedo más. ¿Pero qué ocurre? Que Feijóo le convoca a una reunión el día 7 de noviembre, que es el próximo viernes, y le dice: ahí lo analizamos, ahí lo vemos y ahí fijamos un calendario que Mazón ha precipitado y ha dicho: no, no puedo más, significa que me voy, y que me voy ya y que lo presento el lunes. Por lo tanto, ha explosionado todo lo previsto, todo el calendario, toda la estrategia que tenían ellos previsto, porque hoy la reunión de Feijóo con los varones se iba a centrar en el fiscal general del Estado.
Claro,
se iba a centrar en
era lo lógico políticamente hablando.
Es que se han contraprogramado ellos mismos, ¿no?
Eso. Se iba a centrar en lo que supone para el país, para el Estado, para el gobierno, para el fiscal del gobierno. O sea, y todo eso se ha quedado en un segundo plano porque Mazón no podía más. No aguantó hasta ese día 7 de noviembre en el que se iba a reunir con Feijóo y en el que iban a fijar esa estrategia común, iban a marcar las líneas, las vías por las que tenía que transcurrir. No puedo más y ahí se acaba todo. ¿Y ahora qué ocurre? Pues que dependen de Vox. Están atados. Es si Vox acepta algún candidato que pueda sustituirle. No está negociando Feijóo, te puedo decir. No está negociando con Abascal directamente. Uh-huh. Hasta ahora no ha habido reunión. Las reuniones se están produciendo a nivel autonómico. Y sí que dicen en la Dirección Nacional del Partido, en la calle Génova, que ellos no imponen a ningún candidato. Ni siquiera a María José Catalá, ni siquiera a la alcaldesa de Valencia, que era la opción, digamos, más amable.
La que le gustaba a Génova.
La que le gustaba a Génova, pero no quieren. ¿Por qué? Porque nos dicen que es que entonces es vestir un santo, o sea, desvestir un santo para vestir
otro.
Da igual. Luego hay que buscar un sustituto también en la alcaldía de Valencia y que además saben que no se lleva bien con Vox. Por lo tanto, ahí está la opción de Juanfran Pérez Llorca, que sí tiene muy buena relación con los de Abascal. Podría ser el candidato, pero tampoco lo imponen ellos, porque es que no están participando de forma directa en esas negociaciones.
Maribel Sánchez, gracias.
A ti, hasta luego.
Pues nos vamos a ir hasta COPE Valencia. Pascual Claramonte, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Ya podemos decir que Mazón, ¿no?, ha firmado su escrito de renuncia a la presidencia de la Comunidad Valenciana, aunque, como hemos comentado, seguirá ejerciendo en funciones hasta que haya un nuevo presidente allí en la Generalitat. Pascual, ¿cuáles son los plazos para elegir a su sustituto?
Pues mira, una vez ha entregado ya esa oficialidad, ese documento de renuncia, a las 2:51, como dices, sigue en funciones hasta que haya nuevo presidente. Lo que sí empiezan a correr ya son los plazos, desde ya. Varias fases, de forma automática, está ya en marcha, 12 días para presentar candidaturas, son días hábiles, por lo que nos iríamos al 19 de noviembre. Posteriormente se abriría un plazo de 3 a 7 días para fijar la celebración del pleno de investidura del futuro presidente. Si transcurrido el plazo de 2 meses desde la primera votación de investidura, o en el caso de que no hubiese un candidato a la presidencia en el plazo legal establecido, ahí se tendrían que disolver las Cortes y habría elecciones autonómicas.
Los nombres que suenan, bueno, Maribel ya nos ha dicho algunos, María José Catalá, Pérez Llorca, Vicent S. Mompó también, que es el presidente de la Diputación Valenciana, lo que pasa que este último no es diputado, es decir, es que no podría ser. Es decir, ahora mismo el candidato que tiene más posibilidades es Pérez Llorca.
Sí, y hay dirigentes del PP que a COPE se lo dan por hecho, esa apuesta, la de Juanfran Pérez Llorca, es el secretario general del PP en la Comunidad Valenciana, portavoz del partido en el Scorch y mano derecha de Mazón durante esta última etapa. Sería un perfil interino, agotar la legislatura hasta 2027, el objetivo sin duda. otras opciones, lo decías, por ejemplo, la alcaldesa de María José Catalá, a esa opción se le activa, nos cuentan, el botón de pausa. Siendo diputada en el Parlamento Valenciano, podría ser una opción, al igual que Llorca, pero lo comentabais, y es un factor que ha pesado y mucho, dejar la alcaldía huérfana no parece una opción en estos momentos. Hemos escuchado muy poquito de dirigentes del PP en el día de hoy. Sí, uno de los concejales de María José Catalá, en este caso el titular de urbanismo, Juan Giner.
Y de la alcaldesa María José Catalá, lo que sí que le puedo decir con total rotundidad es que ha estado, está y va a estar mucho tiempo trabajando por los vecinos de esta ciudad y en cada uno de sus barrios.
Es lo que comentaba Juan Giner. Y lo mismo lo apuntabas para el presidente de la Diputación, Vicent Mompó. Este fin de semana hemos contado en COPE que las bases del PP en las tres provincias consideran que debería ser el relevo, ese factor importante, sin acta de diputado en les Corts, para aspirar a presidir la Generalitat. Es necesario sin duda ello, por lo tanto, en el corto plazo es imposible. Se abriría en este caso, y con Llorca al frente de forma interina, pues un proceso seguro de lucha interna en el PP valenciano para ver si gana la apuesta de Catalá, más reforzada por Génova, o la de Mompó, que sin duda ha movilizado a las bases en las tres provincias y cuenta con mucho consenso.
Mazón va a presidir mañana la reunión del Consell. Se ha barajado en las últimas horas también la posibilidad que luego se cogiera una baja médica, pero creo que os han asegurado vosotros a los compañeros de COPE Valencia desde fuentes cercanas precisamente al presidente de la Generalitat ya en funciones que esto no es así, que no se va a coger esa baja médica. Pascual, hoy además ha comparecido como testigo ante la jueza que instruye la Dana, Maribel Vilaplana, la periodista que estaba comiendo con Mazón en las horas cruciales de aquel día. ¿Qué ha dicho de esa comida?
Pues ha dicho que Mazón sí recibió mensajes, llamadas, sobre todo WhatsApps, durante ese tiempo que compartieron, pero que en vez, las contestaba rápidamente, las gestionaba, por así decirlo, pero de inmediato volvían a su conversación, como si nada estuviese pasando. Eduardo García es uno de los abogados que ha estado en ese interrogatorio y salía con esta sensación.
No había ningún tipo de sensación, según la testigo, de que el señor Mazón tuviera prisa de llegar a ningún sitio. Reitero, a ningún sitio.
Lo que se buscaba en el interrogatorio es saber hasta qué punto Mazón estuvo al tanto, informado de lo que sucedía. La comensal ha dicho, Mario Vilaplana, que le acompañaba, que sí dio la sensación de que recibía llamadas, aunque no comentaba el contenido de ellas.
Sí, también ha dicho que recibió un vídeo en el que ya se veían inundaciones en Utiel, pero que lo recibió a un chat familiar, pero que no llegó a abrir el vídeo, que no llegó a ver de qué se trataba, y que habló con Mazón horas después de la comida, cuando ya se vio la magnitud de la tragedia, y que le llegó a preguntar también, ¿no?, si durante la comida él sabía la gravedad de todo lo que estaba pasando, y él le dijo que no. Por cierto, ella también ha borrado los mensajes con Mazón, ¿no?
Sí, lo que comentas, había conversaciones tras esa comida, en los días posteriores, imagínate la situación, gestionando la tragedia, y también cómo ella misma, lo expresó en una carta, se sentía en un auténtico shock y muy afectada, pero esos mensajes, que nos podrían dar pistas o más pistas de lo sucedido, pues han sido borrados del dispositivo de Maribel Vilaplana.
Pues Maribel Vilaplana, que ha declarado hoy que ha manifestado que ni ella ni Mazón eran conscientes de la gravedad de la situación. Pascual Claramonte, COPE Valencia, gracias.
Abrazo, Pilar.
Bueno, pues la verdad que se ha convertido en uno de los protagonistas del día cuando pensábamos que todos hoy íbamos a estar pendientes del Supremo, de lo que declarase o de lo que pasase en ese primer día en el juicio del fiscal general del Estado. Resulta que sale Mazón con una dimisión porque dice que ya no puedo más y que, como estamos comentando, pues es sin duda uno de los protagonistas de este día. Lorenzo Silva, gracias por acompañarnos, que no tenemos tiempo para nada más.
Venga, a ti, Pilar, buenas tardes.
Antonio Jiménez, lo mismo, gracias.
A ti, Pilar, gracias.
Escribe a Pilar García Muñiz en X en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Me tienes contenta. ¿Que me tengo que cambiar de compañía cada año para ahorrar? Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Hola, buenas. ¿Me pone medio kilo de merluza, por favor?
Señor, esto es una ferretería.
¿No estoy en la pescadería?
No, y con ese cupón del sorteo 11 del 11 de la 11 en la cara dudo que la encuentre.
Ya, pero es que si me hago millonario no quiero que me reconozcan. Deme una broca del 9 ya que estoy.
Si no quieres que te reconozcan por ser millonario, cuidado que llega el sorteo 11 del 11 de la 11, con un premio de 11 millones y 11 premios de un millón. Sorteo 11 del 11 de la 11, el famoso sorteo de la 11 que más premios millonarios da.
11, ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Soy Igor, de Carlas. Una piedrecilla puede ser un gran problema si golpea tu parabrisas. Porque uno de cada dos impactos acaba en grieta. Mejor pide cita en Carlas y en 30 minutos reparamos tu parabrisas.
Carlas cambia, Carlas repara.
Tú, que a Repsol siempre le pides más, ahora ahorrarás el doble. Porque nos pides no ser una estación de servicio más, sino tener la mejor experiencia. Porque nos pides el combustible de más alta calidad para tu vehículo. Y ahora a ti, que nos pides ahorrar, te damos el doble. Duplica tu saldo pagando con Wilet tus repostajes hasta el 9 de noviembre. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
¿Un seguro a medida para tu perro o gato? Con Ama Mascotas lo tienes. Reembolso de hasta el 80% en gastos veterinarios, asistencia telefónica 24 horas, vacunas anuales incluidas, libre elección de clínica y mucho más. Y desde solo 36 euros al mes. Ama Mascotas. Su bienestar es tu tranquilidad. Infórmate en amaseguros.com.
Herrera en COPE sigue recorriendo España y esta vez hace parada en Granada.
Este martes, Carlos Herrera, Jorge Bustos y Alberto Herrera harán Herrera en COPE desde el Teatro Isabel la Católica.
Escúchalo desde las 6 de la mañana.
Con la colaboración del Ayuntamiento de Granada y la Diputación Provincial de Granada.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
3, agua. 2, mineral. 1, Teleno.
Así es agua mineral Teleno. Desde lo más profundo del monte Teleno, tras siglos de filtración natural, de mineralización muy débil, agua mineral Teleno. El verdadero sabor del agua. Agua mineral Teleno.
Bienvenido a Securitas Direct. Le atiende Carmen.
Hola, quería información para instalar una alarma.
Claro. Dígame cómo es su vivienda.
Pues vivo en un ático y no sé. Me preocupa que puedan colarse.
Pues tranquilo, porque nuestra alarma con aviso a policía tiene detectores especiales para jardines y terrazas, que pueden detectar cualquier intruso antes de que entre.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
¿Colesterol alto?
¿Yo? ¿Cómo puede ser?
Hacemos ejercicio, ¿verdad, Fofo?
Javier, poca broma.
El colesterol puede acumularse en tus arterias siendo un riesgo para tu corazón. Cuídate y toma Danacol cada día. Reduce el colesterol en 3 semanas y si sigues tomándolo, ayuda a mantenerlo a niveles normales.
Al final va.
¿Ves? Ya, bueno, tarde, pero...
Bueno, pero va.
Deja siempre espacio para otra motera. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Mi nuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Semi nuevo.
14.000 coches.
Semi nuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Semi nuevo. Ocasión Plus.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Te doy las buenas noches, te doy la bienvenida a Poniendo las Calles.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Yo soy Carlos Moreno, el pulpo, te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. Hay que poner en las calles esta jornada.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Voy a ver si Carlos, que es panadero, nos sigue. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas madrugadas.
Bueno, buenas madrugadas, pulpo. Buenos días, ¿qué tal?
Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
Son las 5, las 4 en Canarias.